Bueno, bien. Ahora que ya estamos grabando, como bueno, no sé si sabes, no sé si escuchaste la grabación del otro día, pues todo esto luego yo lo cuelgo en la plataforma, ¿vale? Bueno, el otro día, de acuerdo con el calendario que se establecía, habíamos empezado con el tema de la empresa como realidad. Bueno, teníamos planificado acabarla, pero no lo hemos hecho, entonces hoy vamos a comenzar por ella, no nos queda mucho, ¿eh? Vamos a comenzar por acabar este tema y luego yo creo que nos va a dar tiempo a ver el tema de la estrategia empresarial sin ningún problema. Bueno, en esta última parte del tema vamos a ver dentro de las clases de empresas y de las sociedades mercantiles, aquellas sociedades mercantiles que se consideran especiales, que son, bueno, son muchas, pero nosotros aquí vamos a ver las sociedades laborales y las sociedades cooperativas. Solo vamos a ver esas. Luego, para acabar, vamos a ver otras clasificaciones de la empresa y las comenté brevemente en la locución del otro día, pero por seguir un poco el libro, vamos a comentarlas con detenimiento. G. Araujo 6, por favor, en cualquier momento, si tienes cualquier duda, me la pones a través del chat y yo te la contesto, ¿vale? Me paras porque la grabación sigue, pero tu duda puede servir para otros, ¿vale? Por lo tanto, tú, sin ningún problema, ¿eh? Ante cualquier problema, me paras y seguimos, ¿vale? Bueno, pues entonces empezamos con la primera de las sociedades mercantiles especiales que vamos a ver en este tema, que son las sociedades laborales. Bueno, en realidad tendríamos que ver antes las sociedades cooperativas porque existieron antes que las sociedades laborales. Lo que pasa que allá por los años 80, bueno, pues hubo muchos sectores, como el de la automoción, por ejemplo, pero hubo más sectores que entraron en crisis. Y especialmente en el sector de la automoción, pero también en otros casos, había otras situaciones en que no, por ejemplo, la siderurgia, etcétera, donde hacía falta mucho más capital, etcétera, mucho más mercado, pero había ciertos sectores donde sí era factible que los mismos trabajadores pues se hicieran cargo de la empresa. El problema es que esto era a través de la sociedad cooperativa, que como veremos después, es una sociedad que tiene muchas limitaciones, una forma societaria que tiene muchas limitaciones, acordaros de esto, lo veremos después. Y entonces el gobierno pues tuvo que legislar de alguna manera para, bueno, estábamos en una época de muchísimo paro, principios de los 80, mediados, fue una época de muchísimo paro en la economía española. Los años 80 fue una época de dura crisis, especialmente pues en algunas comunidades autónomas como Asturias. Y entonces los digamos que la gente pues empezaron a los gobiernos decidieron que tenían que buscar una fórmula jurídica que no tuviera tantas limitaciones como la cooperativa, pero que sirviera a esta gente para conservar el trabajo a través de la adquisición de los activos de las empresas que habían cerrado y que además iban, digamos que iban a cesar toda actividad en esos locales a no ser que sus propios trabajadores tuvieran acceso a esa propiedad y pudieran seguir gestionando. Y se crearon entonces las sociedades laborales. Las sociedades laborales son o bien sociedades anónimas, que entonces diríamos sociedades anónimas laborales, lo que se llama SAL en acrónimo, o incluso sociedades limitadas, sociedades laborales limitadas, llamadas también SLL, donde la mayoría de capital está en manos de los trabajadores, o sea que tienen dos tipos de relación con la empresa, propietarios y a la vez trabajadores, mediante una relación laboral que en este caso es de carácter indefinido. De tal manera que van a existir al menos socios trabajadores que tienen que tener como mínimo un 51% del capital. Pueden tener más, pueden tener más, pueden tener hasta el 100%, pero al menos el 51% del capital. Y también puede haber socios generales o no trabajadores, puede haber más socios, que van a poseer el resto, pero nunca van a poder llegar al 40, a pasar del 49%. Pueden no tener nada, pueden no haber socios generales, pero nunca pueden tener más del 49% todos ellos, ¿vale? Bueno, además, este tipo de sociedades tiene otras restricciones, como el número de trabajador de, perdón, el número de horas que pueden trabajar al año los trabajadores indefinidos, no socios, que nunca puede ser más del 15% de las horas que trabajan los socios trabajadores, para evitar, digamos, que ese tipo de empresa falsamente se transforme, sea una sociedad anónima que aproveche las ventajas de las sociedades laborales, pero una falsa sociedad laboral, para evitar eso. Si la sociedad tiene de menos de 25 socios trabajadores, como es la mayoría de los casos, este porcentaje de horas trabajadas por los socios no trabajados, perdón, por los trabajadores no socios, ya no sería solo del 15%, sino que pasaría al 25% como máximo. Bueno, como os he dicho, pues se inscriben o SAL o SLL, según sean sociedad anónima laboral o sociedad laboral limitada, ¿vale? Hay una serie de características que son fundamentales. Al menos tiene que haber tres socios. Ninguno de ellos puede tener más de un tercio de capital, por lo tanto, si son tres, tiene que ser un tercio cada uno. Y estas empresas tienen la obligación de crear una reserva especial a la que se va a destinar el 10% del beneficio de cada ejercicio. ¿Vale? ¿Está claro? Pasamos entonces ahora, a ver, que este lápiz no me funciona nada bien, espera. Ahora, que son las sociedades cooperativas, ¿vale? Bueno, en realidad aquí tenemos un problema porque aquí mantuve la barra de sociedades laborales, pero aquí es sociedades cooperativas, es que digamos que lo heredé de la transparencia anterior y se me olvidó poner en la barra verde del medio sociedades cooperativas, no laborales, ¿vale? Bueno, pues las sociedades cooperativas, que son más antiguas, son un tipo de sociedad que constituyen las personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar una serie de actividades destinadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con una estructura y un funcionamiento democrático. ¿Esto qué significa? Si os acordáis, bueno, si te acuerdas, si os acordáis los que estáis, los que lo escuchéis en diferido, el otro día cuando hablábamos de la sociedad anónima os decía que el principio que regía la junta de accionistas de una sociedad anónima era una acción, un voto. Aquí no, en la cooperativa rige un principio democrático. Eso significa que un socio, un voto, independientemente del capital que haya aportado a la empresa. Bueno, no podemos decir ni que es más justo ni que menos justo, pero es un principio democrático. Un hombre, un voto, y no dependiente de la cantidad de capital que hayan dedicado, ¿vale? A la empresa. En España, las comunidades autónomas, las distintas comunidades autónomas, tienen el derecho, tienen el derecho a regular sobre este tema, tienen las competencias transferidas, ¿vale? Y por lo tanto estas leyes, no podemos hablar de ellas, hay un reglamento básico, que tienen que obedecer todas las cooperativas de España, pero este tipo de empresas pueden ser diferentes entre las distintas comunidades autónomas. Tenemos cooperativas de primer grado y cooperativas de segundo grado, ¿vale? Las cooperativas de primer grado son aquellos cuyos socios pueden ser personas físicas o jurídicas, ¿vale? Pero no solamente personas jurídicas, al menos tiene que haber un mínimo de personas físicas, que tienen que ser tres. Dentro de las cooperativas de primer grado, en función de la actividad a la que se dedican y de la relación de los socios con la cooperativa, podemos distinguir tres tipos de empresas. Las que se llaman cooperativas laborales, en España de trabajo asociado, que en donde los socios son los mismos trabajadores, ¿vale? Y son los trabajadores que realizan cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios para terceros. Luego están las cooperativas de consumidores y usuarios. Lo que pretenden estas cooperativas es obtener en las mejores condiciones bienes y servicios para su consumo o uso por parte de quienes conviven con los socios habitualmente. Por ejemplo, una cooperativa de viviendas, donde las personas físicas, los cooperativistas, se juntan para actuar como una promotora. Se juntan en una cooperativa que actúa como promotora. Y finalmente tenemos las cooperativas de servicios, que agrupan a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones, industriales, artistas, profesionales, que ejercen su labor por cuenta propia y que tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la relación de operaciones encaminadas a mejorar las actividades profesionales o las explotaciones de los socios. Por ejemplo, una cooperativa agrícola, que pone en común los tractores, que pone en común las segadoras, etc. Y eso se utiliza en las explotaciones individuales de cada uno de los socios, ¿vale? Luego están las cooperativas de segundo grado, donde todos los socios pues son personas jurídicas, ¿vale? Bueno, tenemos otros requisitos de la cooperativa. Por ejemplo, que el capital mínimo lo establecen los estatutos de cada cooperativa, pero no se puede establecer menos de 3.005,06 euros. Que tendrá que estar suscrito completamente en el momento de la constitución y desembolsado al menos en un 25% en ese momento. La responsabilidad de los socios es limitada, como sucedía con la sociedad anónima. Es decir, los socios responden de las deudas de la sociedad como máximo con lo que han aportado el capital, pero no responden con su patrimonio personal. ¿Vale? ¿Cuáles son los órganos de gobierno, gestión y representación? En primer lugar, la Asamblea General, donde se reúnen todos los socios para llegar a acuerdos sobre asuntos de su competencia. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los socios que estén a favor. Luego está el Consejo Rector, que es un órgano colegiado de gobierno al que corresponde al menos la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa. En cooperativas con menos de 10 socios se puede sustituir por un administrador único. Y están también los interventores, que son los que tienen capacidad para consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa y proceder a aquellas verificaciones que estimen necesarias. El resultado de la actividad puede ser de tres tipos. Puede ser cooperativo, cuando procede de la actividad cooperativizada con los socios, al menos un 20% se tiene que destinar al fondo de reserva obligatorio y un 5% al fondo de educación y promoción, porque la educación es un valor clave de la cooperativa. Luego está el resultado extracooperativo, que procede de la actividad cooperativizada realizada con terceros no socios. Al menos el 50% irá al fondo de reserva obligatorio. Y por último está el resultado extraordinario, que procede de otras fuentes, como por ejemplo las obtenidas en actividades económicas ajenas a los fines de la cooperativa. Se destina al menos el 50% del fondo de reserva obligatorio, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Jaraú José, ¿hasta aquí hay alguna duda? Vale, pues entonces continuamos a la última parte de este tema, pero voy a levantarme por un pañuelo que tengo un poco de iris. Vale. Bueno, seguimos. Bueno, hay otros criterios distintos del jurídico con arreglo a los cuales se puede agrupar la actividad económica, se pueden clasificar las empresas, por ejemplo, en función de la naturaleza de la actividad económica. Lo había dicho el otro día. Tenemos el sector primario, el sector secundario o el sector terciario. Primario es agricultura, minería, ganadería, etcétera, todo lo que se extrae del suelo. El sector secundario es el sector transformador, lo que llamamos habitualmente industria, y el sector terciario lo que venimos en llamar, si os lo diré, en servicios. Según la titularidad del capital, bueno, esto que tenéis aquí está mal, estas dos cosas que tenéis encima, la seriedad de la transparencia anterior y lo siento, pero podemos tener empresas públicas y empresas privadas. Las empresas públicas son aquellas, o bien que son propiedad de administraciones públicas, servicios, sí, en lo de antes. O bien que están controladas por la empresa, por el sector público. Por ejemplo, hace muchos años, ahora ya no, Telefónica era una empresa pública. Y había muchísimos accionistas particulares de Telefónica, pero el gobierno tenía intervenido el sector y por lo tanto le fijaba los precios y le fijaba las condiciones y por lo tanto era una empresa pública por eso. Y por ende también pueden ser privadas cuando todas las decisiones están en manos de empresarios privados, ¿no? Bueno, en cuanto al ámbito de actuación, pues podemos distinguir entre empresas locales, pues por ejemplo la panadería de debajo de casa que actúa a nivel local, regionales, pues por ejemplo la Comunidad Autónoma de Asturias, nacionales en España, bueno, nosotros podríamos meter por ahí por el medio europeo, pero bueno, lo que pasa en nacional lo llamamos multinacionales, quiere decir empresas que actúan en distintas partes del mundo. Y por último hay una clasificación en relación con el desarrollo técnico de la organización de la producción, que distingue entre empresas artesanales, que tienen procesos productivos poco mecanizados, que utilizan herramientas clásicas, etcétera, y las capitalistas, que son ya mayores empresas donde predomina el trabajo mecánico, es muy importante la especialización, se fabrica gran número de unidades de cada vez, atiende mercados complejos y la organización es muy compleja. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí? Vale. Pues entonces ahora sí empezamos a ver el tema que sí estaba previsto para hoy, que es lo que tenéis en el libro como capítulo 4 y que empieza en la página 21 del libro. Entonces voy a bajar de aquí las transparencias. Y ahí tenéis las cuatro partes que vamos a ver de la estrategia empresarial. Comenzaremos por una breve introducción, donde nos introduciremos al concepto y demás. Luego hablaremos de los componentes y los niveles de la estrategia, del diseño de las estrategias y de las estrategias competitivas. Bueno, en cuanto a la introducción. Bueno, en primer lugar hay que ver qué es la estrategia. Y la estrategia es una palabra de origen griego, que viene de estrategia, de stratos, que significaba ejército, y de agos, que significa líder o jefe. Por lo tanto, una senda que ya nos va a establecer algo. Pero bueno, cuando se empezó a usar en los negocios, se empezó a usar tomado de lo que se había trabajado e investigado en el ejército, sobre todo en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que desarrollar muchos conocimientos de carácter logístico, de carácter organizativo, y todo eso luego se utilizó en el mundo de la empresa, ¿no? Pues desde ese punto de vista más moderno, la estrategia pues se puede definir como un plan de acción a largo plazo que tiene como objetivo principal conseguir una ventaja competitiva sostenible con respecto a los competidores. Quiere decir que la empresa haga algo mejor de lo que lo hacen los competidores y que eso lo haga a través de una configuración adecuada de los recursos empresariales, ¿vale? Bueno, junto a la definición de estrategia tenemos asociada otro concepto clave que es la decisión estratégica. La decisión estratégica se entiende mejor como contrapunto a lo que se llama decisión táctica, ¿no? Y vamos a empezar por esta. La decisión táctica, que va a estar supeditada siempre, tanto jerárquicamente como en forma temporal, a las decisiones estratégicas, se derivan precisamente de ellas y atienden a un plazo temporal pequeño, generalmente no superior al año. Son las decisiones más básicas que tienen una vinculación estrecha con los recursos de los que dispone la empresa y su repercusión es relativamente baja en términos de coste y de riesgo. Frente a ellas, las decisiones estratégicas las toma generalmente el ápice estratégico. Esto es lo mismo que decir la alta dirección. Y lo que viene a hacer la alta dirección es Por un lado, comprender qué está pasando en el entorno y por otro lado, mirar adentro de la empresa, ver lo que está sucediendo a los distintos niveles, confrontar esas dos partes y ver en función de eso qué se puede hacer para que la empresa salga lo mejor parada posible, ¿no? Vale, y eso es una decisión estratégica. Una decisión estratégica se deriva de un entorno mucho más incierto que una decisión táctica. Vale, continuamos. Vale. Bueno, pues dicho esto, pasamos a la pregunta 4.2 que tenéis en la página 22, que habla de los componentes y los niveles de la estrategia. Vamos a ver, cuando se habla de la estrategia, hay que responder a tres preguntas. Primero, ¿dónde actuar? Eso significa hablar de en qué mercado se va a competir. Se va a competir en un mercado nacional, en un mercado internacional, en un mercado local. ¿Y qué tipo de mercado va a ser ese? ¿Va a ser una competencia perfecta? ¿Va a ser un monopolio? ¿Va a ser qué características va a tener ese mercado? ¿Cómo se comporta allí la competencia? ¿Tiene muchos competidores potenciales, etcétera? Bueno, pues en función de eso, la empresa diseña su estrategia corporativa, que establece los medios que va a utilizar y además establece los mercados donde va a trabajar y con qué productos, ¿vale? Bueno, a continuación, la empresa debe responder acerca de los medios. Es decir, ¿cómo voy a competir en esos mercados que yo he elegido? Básicamente, la empresa tiene dos alternativas. Una es, me voy a levantar porque yo explico mejor de pie, no sentada, ¿vale? Aunque no me veas, para mí es mucho más agradable. Vale, bueno, pues entonces esa empresa puede decidir, o bien competir fabricando a menor coste que la competencia, y luego lo que puede hacer es vender al mismo precio que la competencia, obteniendo mayor margen por unidad de producto, o bien puede competir bajando el precio y por lo tanto logrando vender mayor número de unidades porque digamos que su precio es mucho más competitivo que el de la competencia, ¿vale? A eso se le llama, bueno, y tiene una segunda alternativa. La segunda alternativa es diferenciarse. Diferenciarse respecto con cualquier medio, por ejemplo, ofreciendo el producto de más calidad, el producto más innovador, el producto que más servicios complementarios ofrece, el producto que ofrece mejores facilidades de pago, etcétera. Eso es la estrategia de negocio. Decidir por qué tipo de estrategia me decido. Sí, o qué tipo de estrategia sigo, ¿vale? Y el tercer componente o nivel de la estrategia, pues es aquel en donde se decide. Bueno, y todo eso que he decidido en la estrategia corporativa y en la estrategia de negocio, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Vale? Y a eso se le llama la estrategia funcional. La estrategia funcional es la estrategia de cada departamento. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a tener una estrategia financiera, una estrategia de marketing, una estrategia de producción, una estrategia medioambiental, una estrategia de investigación y desarrollo, etc. Teniendo en cuenta que todas esas estrategias a nivel funcional tienen que ser coherentes entre ellas y además tienen que ser, eso se llama coherencia horizontal, y a la vez, sobre todo, tienen que ser coherentes con la estrategia de negocio, a lo cual se llama coherencia vertical, ¿vale? Bueno, hasta aquí está. Joder, a un joven, ¿me has contestado? No sé. A ver, ¿qué dice? Ay, me tengo que sentar para poner la barra. Yo explico mucho mejor de pie, pero aquí, para dar aquí, es que baila tanto rato. Vale, pues entonces ahora vamos a continuar y pasamos a la pregunta 4.3 que se refiere al diseño de las estrategias. ¿Vale? Bueno, pues desde aquí hago con las cosas. Bueno, en primer lugar, para hablar del diseño de la estrategia hay que decir que los directivos no elaboran una estrategia a tontas y a locas. Es decir, que la estrategia tiene que ser coherente con una serie de cuestiones. Por lo tanto, lo que es una buena estrategia para una empresa puede no serlo para otra del mismo sector y viceversa. Una mala estrategia puede ser buena para otra del mismo sector. Entonces, antes de diseñar la estrategia, lo que hacen los directivos es realizar un análisis DAFO. DAFO es el acrónimo de debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Las oportunidades y las amenazas constituyen el análisis externo. Es decir, son todos los factores externos a la empresa que afectan de alguna manera especial a mi empresa personal, pero que a su empresa personal, pero que digamos no son controlables por la empresa, proceden del exterior. Hay que decir, por ejemplo, cuando aumenta la natalidad, pues los fabricantes de cochecitos para bebés, pues digamos que encuentran en eso una oportunidad. Cuando, lo estamos viendo estos días, cuando el ámbito de negocios es un ámbito de negocios, es un ámbito donde hay mucha incertidumbre, pues entonces las empresas consideran eso una amenaza, ¿vale? Eso es algo que las empresas no pueden controlar, que les viene de fuera. La otra parte del análisis DAFO son las fortalezas y las debilidades, que entran en el análisis interno. Consiste en ver qué fortalezas y qué debilidades tiene la empresa, qué hace muy bien y qué no hace tan bien, más bien qué hace mal, y tratar de mejorar lo que hace mal y tratar de incidir más en las fortalezas para mejorarlo todo. Y eso es el análisis interno, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Bueno, y entonces con esto ya vamos a la última pregunta del tema, que habla de las estrategias competitivas, Y yo de esto parcialmente ya os he hablado. Por ejemplo, la estrategia competitiva decíamos que era uno de los niveles de la estrategia, Y decíamos que era aquella que decidía cómo se iba a competir en los mercados y con los productos que había elegido la estrategia corporativa. Bueno, básicamente yo aquí os conté algo, un poco para explicaros lo que era esa estrategia, pero no todo. Os dije que básicamente había dos grandes tipos de estrategia competitiva. El liderazgo en coste, que consistía en lograr fabricar con un coste de producción, con un coste general, inferior a otras empresas del sector, y por lo tanto de ahí se podría obtener una ventaja competitiva de dos formas. O vendo un número de unidades similar al que venden las empresas de la competencia y entonces desde ese punto de vista puedo ganar mucho más por unidad, o bajo el precio manteniendo el mismo margen por cada unidad de producto, pero entonces venderé mucho más porque soy el más barato. Vale, Y la otra forma era la diferenciación. La diferenciación consiste en ofrecer algo diferente al consumidor porque él valore, por lo tanto, que esté, por lo que esté dispuesto a pagar, y que además lo valore más que el sobreprecio que crea la realización de esa diferenciación. Porque claro, diferenciarse va a hacer que para las empresas sea difícil, sea costoso, ofrecer un tipo de producto diferente. Se puede diferenciar uno vía innovación, como Apple, por ejemplo, se puede financiar uno mediante servicios complementarios o diferentes modos de financiación, como por ejemplo el Corte Inglés. Se puede diferenciar uno a través de la calidad, como los hoteles Meliá, etcétera, ¿vale? Bueno, esto era más o menos un poco más ampliado lo que os había dicho antes. Pero, a veces, las empresas no se dirigen a todo el mercado, A veces las empresas dividen el mercado en segmentos, es decir, en grupos que son homogéneos con respecto a una determinada característica, como puede ser la edad. Por eso tenemos coches que parecen más apropiados para jóvenes, coches que parecen más apropiados para mayores y coches que parecen más apropiados para familias con niños pequeños, ¿no? Bueno, entonces las empresas pueden decidir, pues, dirigirse a todos esos segmentos con una estrategia diferente para cada uno de ellos. O pueden decidir no dirigirse a todos los segmentos, sino elegir uno o unos pocos y dirigirse solo a ellos. Luego, dentro de cada uno de esos segmentos, van a tener que elegir o bien una estrategia de lidiar con costes o una estrategia de diferencia. ¿Vale? ¿Esto está claro? ¿Lo entendéis? ¿Entiendes, eh? Bueno, pues entonces con esto acabaríamos el tema de estrategia. ¿Vale? Y para no adelantar, para que nadie te esté esperando, bueno, el próximo, que nos esté esperando para el próximo día y ya empecemos con algo que no nos tocaba, pues empezaremos con los gerentes como tomadores de decisiones y veremos ese tema la próxima semana, el día 24 de octubre. ¿De acuerdo, Jarauco 6? ¿De acuerdo? Vale, yo ahora lo que voy a hacer, que ya lo hice el otro día, es hacer todo el proceso para colgar en el aula y luego dejarlo disponible para vosotros este vídeo, ¿vale? Para que lo repaséis siempre que queráis. Y sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues hasta el martes 24. Hasta luego, Jarauco 6.